Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos de Internet.
Hola, bienvenidos al episodio 138. Yo soy Javier Archini y me acompaña desde su casa en Valencia, Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros?
Porque no me queda otra. Pues estoy fantásticamente bien. Un día más en esta situación. Y pues como siempre digo, con muchas ganas de empezar el episodio.
Muy bien, ahí preparado para una nueva... En el último episodio no estuviste, ¿eh? En el último que hicimos con Evol Campus, con Javier, no pudiste al final incorporarte. Te perdiste una buena experiencia.
El trabajo, siempre ahí arrastrándome al lado oscuro.
Sí, señor, ahí en la brecha. A pesar del confinamiento, ahí está Andros. Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí grabando a través de un Jitsi que has montado tú en tu propio servidor.
Lo he metido en Mordor.
No es que la localización esté en Mordor, quiere decir que la ha llamado Mordor. Vale, hay que aclarar ese tema.
Sí, ¿cuántas máquinas habrá por ahí, servidores y máquinas que se llaman con nombres así del Señor de los Anillos? Unos pues cuantos, ¿no? Rivendell.
Pues mi portátil es Sauron y el servidor es Mordor, tío. Es lo que hay.
Sí, eso es como cuando hacía furor el Señor de los Anillos, porque la verdad es que el Señor de los Anillos, antes de la película, era de un público aquí en España, ¿eh? En Inglaterra me consta que es prácticamente una lectura obligatoria para los escolares. Pero aquí en España era materia de una minoría, ¿eh? Luego, a partir de la película, ya todo el mundo se lanzó. Un poco como Juego de Tronos, también.
Un poco como los superhéroes.
Sí, que era un mundo cómic, ahora se ha pasado a animación. Pero demuestra que la televisión y la cultura esta de televisiva y de cine es la que más alcanza, ¿eh? Porque ¿cuántos ordenadores habrá llamado Mordor, Sauron?
Lord Lorien.
Sí, sí. Winterfell.
La Comarca.
La Comarca. Bueno, amigos, hoy tenemos un episodio que queremos dedicar a los repositorios. No a los supositorios.
Sino, aunque más de uno casi lo es.
Sino a los repositorios de código. A esos repositorios que tenemos nuestro código compartido con otros compañeros o nuestro propio código, que queremos llevar un control de versiones y al mismo tiempo nos sirve tanto para trabajar como equipo como para desplegar nuestros proyectos. Es importante, también es muy muy importante la parte de despliegue. Y para eso lo que vamos a hacer es trazar unas diferencias con los principales proveedores, los que nos proporcionan esto, la capacidad de alojar nuestro código a la nube y tener herramientas de colaboración y de despliegue, de testeo. Para ello vamos primero a establecer una clara diferencia con respecto a qué es un repositorio. Por tanto, la primera pregunta que os lanzo, amigos, ¿qué es un repositorio, Andros?
Bueno, un repositorio es lo que antes era una carpeta donde metías todas tus cosas, ¿no? Y le ibas haciendo copias de seguridad. Pues eso ha evolucionado y ahora tenemos un sistema que nos permite, un software, almacenar, compartir, testear, gestionar con un equipo, un mismo código, de una manera en que muchas personas, de forma paralela, puedan trabajar sobre un mismo fichero y no haya problemas. Es el sueño de muchas personas que están utilizando alguna herramienta que no te permite hacer estos trabajos, ¿no? Que se tienen que poner en cola, pues con este tipo de herramienta sí podemos hacerlo. Y además podemos revisar el trabajo de otras personas.
Aquí podríamos... Sí que es verdad que, antes de que intervenga David, habría que decir que si hay una tecnología que ha dominado este campo es sin duda Git, ¿no? Una tecnología desarrollada desde las tripas del señor Linus Torvalds, que, bueno, este pequeño genio lo que ha hecho es, no suficiente con crear Linux, el kernel de Linux, se echó la manta al cuello y ha creado también quizá la herramienta que explica los últimos 10 años de lo que es el desarrollo del código. ¿Tú qué opinas, David?
Bueno, es curioso la manera que tiene Linux de justificar, ¿no? El salto a Git. No sé si visteis la conferencia donde explicaba los porqués. Pero básicamente es que estaba tan hasta los huevos de utilizar SVN, cuando él estaba trabajando, no sé si utilizaba SourceSafe, dentro del trabajo, que dijo, no, vamos a hacer esto porque yo esto no puedo mantener el código de Linux si no es con un sistema más similar, más distribuido, pues más como el Git, ¿no? O sea que si tenemos que agradecer a alguien lo del tema Git es al poco tiempo que tiene Linux Torvalds a la hora de poder gestionar el código de Linux, ¿no?
Sí, hombre, o la mala leche también, porque hay que tener narices para decir, voy a dejar mi trabajo en el kernel de Linux para dedicarme a tiempo completo a hacer un nuevo sistema de versionado. O sea, es una locura si lo piensas fríamente.
Sí, pero al fin y al cabo, ¿por qué lo hizo? Pues porque estaba perdiendo muchísimo tiempo en hacer cosas que no tendría por qué hacer, ¿no? Entonces, o sea, al fin y al cabo sería como una manera de poder establecer las prioridades. Entonces, ¿qué era prioritario para él en ese momento? Pues que estaba perdiendo muchísimo tiempo en poder coger código que hacían otros para poder incluirlo dentro del código de Linux. Y vio que sería mucho mejor hacerlo de esta otra manera e impulsó este proyecto. Y todos nos estamos beneficiando de ello, o sea que por mí cojonudo.
Sí, por eso lo mencionaba porque tú, ya lo has dicho tú, que no es el primer sistema de control de versiones, que no deja de ser, cuando hablamos de repositorio nos referimos a eso, ¿no? Un lugar dentro de lo que es nuestro sistema de ficheros en el que podemos hacer un seguimiento de las versiones de los diferentes archivos que contienen o por lo menos de los que queremos seguir, ¿no? De ahí la capacidad de distinguir entre los archivos que queremos seguir y los que no nos interesan, hacer un seguimiento porque o son estáticos o contienen información sensible, lo que sea. La historia es que no es el primer Git, no fue el primer sistema de control de versiones, ni mucho menos, pero fue lo que fue el gran invento, ¿no? Al igual que Linux fue el gran invento en el mundo de los sistemas operativos abiertos, Git es asimismo el gran invento, la gran herramienta que ha permitido, qué curioso, crear empresas multimillonarias, porque si tenemos en el campo de Linux empresas que se han hecho multibillonarias gracias al código de Linux, también tenemos en el mundo de Git empresas que han crecido una barbaridad gracias a esa tecnología. O sea que Linux Torvalds es un gran precursor de empresas multibillonarias. No sé si él tiene, imagino que no tiene problemas económicos, pero poca gente puede decir que ha sido padre del invento de empresas que han podido, gracias a su código, hacer auténticos imperios, siendo la principal empresa o la más conocida GitHub. GitHub es la empresa que nos permite, desde la nube, desde una interfaz web, también es verdad que hay clientes, ahora hablaremos de eso, pero nos permite almacenar nuestro código para compartirlo con más personas. Y seguramente GitHub es la empresa que mejor explica el boom de Internet o el boom del código en los últimos 10 años. Si quitamos de la ecuación a GitHub o quitamos el nombre de GitHub de Internet, algo algo se nos queda cojo. GitHub yo creo que es la empresa que mejor ejemplifica lo que es la explosión de Internet o la explosión del código en la sociedad. Por tanto, cuando tenemos, nosotros habíamos planteado como dos grandes monstruos a la hora de hablar de los repositorios en la nube, habíamos hablado de dos grandes monstruos acompañados de un tercero, y por una parte tenemos GitHub y por otra parte tenemos a GitLab. Por así decirlo, tenemos el frente prorruso y el frente ¿no? Y tenemos la OTAN, el eje atlántico lo tenemos con los americanos, con GitHub, y tenemos desde Ucrania esas cosas tan raras que pasan en el mundo de Internet, que desde Ucrania tenemos una super empresa, nunca mejor dicho, como GitLab. A ver, muchachos, diferencias entre GitHub y GitLab. ¿Por qué alguien tiene que se decidiría antes por GitHub o se inclinaría por GitLab? ¿David?
Vale, yo creo que hay una serie de puntos fundamentales, ¿no? Que serían el primero, que GitLab tiene, es un proyecto software libre, es decir, que es un proyecto del cual puedes ver el código, puedes ver cómo está hecho por dentro, y que por lo tanto tienes cierto grado de seguridad, ¿no? Para saber cómo se hacen las cosas a nivel interno. Hay otro punto que me parece lo suficientemente importante, que es que puedes instalarlo en un servidor, es decir, uh-huh. que puedes realizar una instalación dentro de casa, es decir, dentro de tu empresa, o contratar una VPS y tener ese servidor controlado tú, cosa que en el caso de GitHub esto no es posible, ¿no? Entonces considero que los dos puntos más importantes a la hora de poder tomar decisiones, ¿no? De dónde colocar el código, cómo hacerlo, qué es lo que se coloca, creo que sería eso. Por otro lado, GitHub tiene la ventaja de ese tema social, ¿no? Como comentabas tú antes, que es la parte de, pues eso, de poder puntuar los repositorios, de poderlos forquear directamente desde ahí, es decir, todo el tema de, pues, de comunidad, los pull requests, que ha sido como una característica bastante crítica. Sí.
Los issues también, los issues, claro, que también puedes abrir.
Eso es. Sí, pero al fin y al cabo esas características, la mayor parte de ellas también están disponibles dentro de GitLab en su generalidad, no en puntos más específicos o a nivel de uso. Pero yo distinguiría esas dos partes fundamentales de un sitio para otro, porque creo que son como dos puntos como muy importantes para saber cuál de las dos podrías llegar a querer usar.
Andros, tú tienes experiencia con las dos, tanto con GitHub como con GitLab. Cuenta tu experiencia con respecto al uso que tienes con las dos.
Primero quiero comentar de que a veces suena muy abstracto cuando hablamos de estas nubes, ¿no? O estas plataformas, son muy complejas, las cosas como son, ¿no? Tienen muchos profesionales, pero es que no tenemos que olvidar que Git es un software que se ejecuta en tu máquina.
Sí.
Y puedes trabajar en él en local,
sin
offline, sin necesidad de internet. Yeah. Te ejecutas un comando que es X y tú tienes ahí ya tu repositorio en una carpeta al cual tú puedes acceder con los mismos comandos, y podrías hacer todo un viaje por el mundo haciendo tus commits, haciendo tus versionados sin necesidad de wifi.
Sí, eso claro, ahí está la gracia que tiene también Git, ¿no? Que sea un sistema distribuido. Claro. Un sistema distribuido, o sea, la arquitectura de Git, tampoco queremos hablar de la arquitectura de Git, pero vamos, sí que es verdad que es un sistema pensado para utilizar de tu máquina. Y esto de GitHub y GitLab son servicios adicionales en internet, en la nube, que sirven para trabajo colaborativo.
Ahí está el tema. Ese es yo creo que la gran diferencia con estas dos plataformas. Desde mi punto de vista, GitLab está más preparado para el mundo empresarial o para estudios medianos, pequeños, donde tienes una serie de herramientas que están muy bien integradas con todo el software que existe, ¿no?, de forma popular. Y GitHub, yo al menos lo veo mucho más enfocado a una red social que envuelve al open source, que no significa que no se pueda trabajar con él. Muchas empresas confían en GitHub, tienen sus planes, lo ejecutan diariamente para hacer sus tests, sus despliegues, y funciona realmente bien. Pero destaca, o yo creo que por lo que ha hecho famoso a esta plataforma ha sido el poder hacer proyectos open source. Le ha dado esa popularidad, ¿no?, en el sector. Mientras que GitLab es muy irónico, porque a pesar de que su software, como estaba comentando David, es open source también. Bueno, no, GitHub no es open source.
GitHub
que
no es open source, GitLab, no.
No, no. GitLab está hecho en Ruby on Rails, si no me falla la memoria.
Sí.
Y
la capa de personalización, la de Frozen, creo que es Vue, ¿eh?
¿Ah, sí?
Creo que sí.
Tú te lo puedes montar donde quieras, que esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? ¿Por qué tenemos una guerra de los dos? Pues eso sería más bien preguntarnos si es que en realidad están ofreciendo lo mismo, ¿no?
Sí. Lo mismo ofrecen, porque yo, mi percepción desde fuera es la que siempre intentan chafarle las novedades al otro. Si uno ofrece, claro, a un precio, yo tengo que ofrecer también. Si uno ofrece gratis, yo también. Si uno ofrece privado, yo también. No, si uno tiene para colaboraciones, yo también. Siempre intentan ir, como es lógico, por lo que es la competencia de cualquier negocio, intentan ir por delante del otro, ¿no? Pero en las tablas comparativas, lo que quiero decir es que en las tablas comparativas que ellos anuncian, por lo menos GitLab, siempre hacen mucho hincapié en, de acuerdo, mira, esto es GitHub, nosotros hacemos esto es GitHub, nosotros hacemos esto, y esto lo hace la competencia, y esto lo hace, o sea, que en resumidas cuentas ofrecer prácticamente lo mismo para la mayoría de usos, prácticamente lo mismo. Yo nadie no veo con el matiz, sí, de open source que decía David, claro.
Sobre el papel, incluso GitLab es muy superior a GitHub.
Sí.
Tiene más espacio, menos limitaciones, el sistema de despliegue es más rico, es más open source.
Sí.
Entonces, ¿qué está pasando ahí, no?
Sí, yo ahí sí me gustaría puntualizar una cosa que me parece lo suficientemente relevante, y es el tema que todo el proceso que tiene que integrarse dentro de la cadena de DevOps, ¿vale?
Sí.
Está plenamente integrado dentro de GitLab, cosa que en GitHub tienes que tirar de herramientas externas, ¿no? Que se encarguen de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es mérito, ¿eh? Es decir, que una sola herramienta sea capaz de poder integrar dentro de sí misma casi todo lo necesario para hacer despliegues continuos, ¿no? Integración continua, creo que es un tema lo suficientemente importante como para poder llegar a mencionarlo, ¿no? O sea, que sí. Tiene un sistema de auto DevOps que incluso hasta puedes llegar a hacer despliegues directos dentro de la nube de Google, ¿no? O sea, es una pasada.
Sí, es espectacular. Un paseíto por GitLab es sencillamente espectacular. Y han hecho también gala de eso. GitLab ha hecho gala de, fijaros que metimos un montón de funcionalidades, un poco el gusto que tiene esa empresa, ¿no? O quizás sea también cultural. Muchas cosas. Parece como que ofrecer nuevas funcionalidades sea esté en el ADN de la compañía. Metemos, aunque luego no estén, por lo que comentan, no están 100% maduras. O sea, parece como que es ese rollo de, nunca mejor dicho, ¿no? En el mundo DevOps, ¿no? De lanzar, iterar, ir iterando, y que la empresa funcione como una gran máquina que va iterando y que va avanzando de manera descomunal, ¿no? Lo cierto es que es una empresa que a todas luces es, cuando te enteras un poco de los orígenes, es increíble el poco tiempo que tiene y la proyección que ha conseguido. Sobre todo desde que GitHub fue comprada por Microsoft, que es la gran noticia de hace unos años, por 700, bueno, ¿cuánto dinero compró? Una burrada, ¿no? De millones.
No recuerdo, pero sería un dineral.
7.000 millones de dólares, algo así, creo que
sí,
fue.
Sí, pero también es verdad 7, que...
7.500 millones creo, de dólares.
Fíjate. Bueno, que GitHub siempre ha jugado con eso, ¿no? En inyectar dinero y hacer que crezca. Mientras que GitLab siempre ha destacado por ofrecer un servicio de mucha calidad.
Y es una pasada hacer el seguimiento del proyecto, ¿eh? No sé si lo seguís el proyecto como tal, pero tienen un canal de YouTube donde incluso reuniones de temas de aseguramiento de calidad, de temas de QA, y los retransmiten, ¿eh? O sea, es una pasada el nivel de transparencia que tienen dentro del proyecto y las ganas que tienen de que la gente sea capaz de poder colaborar y hacer cosas, ¿eh? Es una brutalidad.
Yo creo que GitLab a mucha gente le empezó a sonar cuando compró Microsoft GitHub, que se vio como una amenaza a ese espíritu de colaboración abierta, no a esa red social que hablábamos antes, que para mucha gente constituía GitHub, porque no hay que olvidar que es una empresa privada. O sea, en GitHub, a pesar de lo que pueda parecer, es una empresa que busca, es una sociedad anónima que busca el beneficio de los accionistas. No obstante, es una empresa que no hay que olvidar que tiene detrás o tenía detrás a las grandes empresas de capital riesgo de Estados Unidos, empezando por Andreessen Horowitz, también por Sequoia, o sea, que tenía detrás a las grandes firmas de capital riesgo de Estados Unidos, y que hasta la fecha, yo creo recordar que tenía números rojos bastante importantes hasta que llegó el gran... También hubo problemas, eso lo comentaba así a micrófono cerrado. GitHub también tuvo hecho a uno de los fundadores de la junta, un poco lo que le pasó también a Steve Jobs. Y también con problemas de el tema de acoso laboral, el entorno del mundo de las empresas de Silicon Valley. Mm. Y además, antes de que la comprara Microsoft, tú ves los números y ves la... Una cosa es la cotización bursátil, ¿no? Que es, siempre suele ser bastante alta. Y otra cosa es los gastos operativos y todo esto. Le pasa como a las grandes empresas de Internet que, oye, en el papel pierden mucho dinero, ¿no? Parece que son súper, súper, súper negocios. Pero más allá de darle un montón de dinero a los accionistas cuando las venden, ¿dónde sacan el dinero? Vosotros, yo creo que la inmensa mayoría de gente que usa GitHub lo hace sobre planes. Hablo de desarrolladores o gente que tiene su código ahí sobre planes gratuitos. Y en GitHub, en GitLab, me parece que también. O sea, mucha gente con los planes que tienen tan generosos, a no ser que tengas un entorno corporativo, lo normal es estar en un plan free, en un plan gratuito.
Claro, ahí es donde se ve el tema del long tail, ¿no? Es decir, cuando tú tienes millones de usuarios, hay usuarios con mucho dinero, con muchos desarrolladores y con mucha gente. Claro, ahí es donde se debe de ver ese tipo de cosas. Y ahí es donde se ve claramente cuál es la diferencia, ¿no? Es decir, GitHub, al no compartir código y tal, puede tener otros modelos de negocio distintos, ¿no? ¿Sabes? De lo que es la propiedad intelectual, de lo que es su propio proyecto. Sin embargo, en GitLab, o sea, ellos dan el código, entonces evidentemente tienen que ganar dinero con el resto de los servicios, ¿no? Entonces son dos modelos de negocio como muy distintos uno de otro.
Y luego habría que hablar también, como, vamos, es ineludible también hablar de Bitbucket, que sería el tercero en discordia de los tres. Bitbucket, que es una solución que está en el paraguas de una gran empresa de software, la Atlassian, que también tiene el Jira, que también tiene un montón de desarrollo de programas, pero Bitbucket, aunque es un programa que puedes utilizar de forma aislada, pero donde tiene más sentido es en la integración con los otros productos de Atlassian. ¿Experiencias con Bitbucket?
Bueno, yo siempre me he encontrado con que si es una empresa, bueno, tirando a grande, suele tener su propia instancia de Bitbucket, que también puedes comprar la licencia e instalarlo en un servidor.
Sí.
Que no es muy caro, ¿eh? Me sorprende bastante. Pero bueno, donde está su fuerte, como has comentado, Javier, está en su integración con Jira y, en todo caso, con Trello, que también lo compraron. De hecho, no han unificado las cuentas. Ahora necesitas tener Atlassian cuenta para acceder a todas ellas. Es una solución que está muy bien hecha, sinceramente. Está muy enfocada a equipos grandes, a un desarrollo donde se requiere un Scrum muy concreto, donde se puede integrar con servicios que también son de pago y son a veces un poco caros. Entonces, yo lo que me he encontrado es que cuando me piden trabajar en un proyecto de ciertas características, me toca dar mi cuenta y trabajar con ellos de esta manera.
Ya.
Entonces lo veo más enfocado a eso. Es como el tercero, ¿no? El que no se habla nunca porque no es guay, pero es el que en realidad está moviendo dinero.
Sí, a ver, sobre todo por el tema corporativo.
No sé yo, ¿eh? Habría que poner los números en una tabla de Excel. Tal vez mueve mucho más que el resto.
Sí, es que por eso yo mencionaba lo del capital riesgo, porque sí, es verdad que lo que decía David, hay mucha gente, mucha empresa detrás, hay muchas empresas grandes que utilizan GitHub, muchísimas, pero si tú ves el número de usuarios, la inmensa mayoría de sus usuarios se acogen a planes gratuitos, sobre todo porque GitHub en los últimos tiempos, ya solamente con aquellos repositorios privados, cuando abrió los repositorios privados, el hecho de que tú tuvieras la capacidad de tener tus proyectos ahí metiditos y no abiertos al público, y lo hiciera de manera ilimitada, eso ya abrió el melón para que la mayoría de la gente mantuviera un perfil gratuito dentro de la plataforma, que no deja de ser la realidad esa de grandes volúmenes de usuarios que en un momento determinado pasen a la capa de pago, ¿no? Que es el entorno freemium, ¿no? La esperanza de que conviertas a esos usuarios de gratuitos en usuarios de pago. Pero no deja de ser la realidad, es que yo estoy de acuerdo ahí con Andro. O sea, Atlassian es una compañía que parece más sólida en la parte de, oye, mira, yo tengo mis clientes, tengo mis soluciones, y es la típica empresa de software que vive de sus soluciones, no vive de, que tendrá por supuesto los inversores, pero no vive de ese capital riesgo que luego está esperando las grandes salidas o dominar el mercado, que es donde yo veo que oye, que el GitLab, el logotipo este incluso de GitLab, ¿no? Como muy... ¿Qué es el logotipo de GitLab? ¿Un zorro? Pasa como Firefox, ¿no? Que
parece un zorro, ¿no?
Sí. Zorro, es un zorro, ¿no? Un gato disfrazado.
O un gatico, eso es.
Por eso digo que no se sabe muy bien, pero sí que se tiene ese entorno así de felino, de un poco de... como de ponerle en guardia al gran gigante, ¿no? Que es GitHub. Aunque, importante, hablábamos de repositorios, no tanto de GitHub, y lo que decía Andro, o sea, Git es una tecnología que se puede utilizar en local, sin internet, y sirve para lo que es el control de versiones, que no hace falta utilizar para hacer un control de versiones ninguna de estas plataformas, aunque tiene todo el sentido del mundo, porque que tengas tú es un poco esto de... introduciendo, yo creo que utilizar Git es es uno de los escalones que subes cuando intentas madurar como una persona que se dedica a trabajar con cosas de código. Si, por ejemplo, algo tan tradicional como hacer cualquier cambio en un servidor web, ¿no? En un código, si tú trabajas de manera ordenada y tú tienes un despliegue de forma que digas, mira, lo trabajas en local, lo pruebas y luego lo subes a producción en un repositorio, eso luego aplica los cambios. Por eso son tan interesantes estas soluciones, como estas empresas que están creciendo también una barbaridad, como Netlify, que te permiten a través de un repositorio que tengas tú en GitHub, que tengas tú en GitLab, en Bitbucket, aplicar los cambios de manera instantánea cuando haces un commit al repositorio, perdón, un push al repositorio, y eso se actualiza automáticamente por la plataforma, cosa que a mí me parece alucinante. O sea, que lo digo porque como la mayoría de la gente cuando aprende este tema de desarrollo web y todo esto, lo que hace es hacer los cambios así a piñón a través de FTP, ¿no? O si me apuras incluso a través de SSH, ¿no? Pero lo hace así en plan bruto, arrastrando los archivos, copiando los archivos, reemplazando los archivos, y tampoco, o sea, que te expliquen, son esas cosas que cuando uno ya con los años piensa, ojalá me hubieran enseñado a hacer esto desde el principio, que es el valor que tiene muchas veces la formación en sitios como IDECREA, ¿no? O con Android, ¿no? Que tienes un tío que te está explicando, oye, mira, hazlo así, que es una buena práctica. Porque si coges los malos hábitos, luego te va a costar mucho coger la forma adecuada de hacer las cosas o de trabajar en conjunto con otros compañeros o profesionales que sí que van a utilizar esas herramientas.
Sí, correcto.
A la hora de trabajar, una preguntita. Vosotros, es raro, no es infrecuente, pero es raro el que utilicemos clientes de interfaz para nuestros proyectos de Git, ¿no? O incluso para hacer los push estos, lanzar tu código a un repositorio en remoto, en la nube. ¿Qué clientes vosotros destacaríais o utilizáis vosotros para utilizar Git?
Vale, pues empiezo yo.
Sí, dale tú.
Por favor.
Vale. Primero quiero decir, rescatando lo que acabas de mencionar, Javier, que yo no trabajo con ningún estudio que no utilice Git. O sea, no me parece serio
ni que lleve,
trabajar con el FTP.
Ni que tampoco lleve mascarilla, ¿no? Sin mascarilla tampoco.
Bueno, menos mal que hay Zoom y a distancia se puede currar, pero sí. Vamos a ver, seamos serios.
Sí.
No hace falta que haya un super sistema de Jenkins que te haga el despliegue automático, ni que haya un testing super avanzado. No, no. Un mínimo de tener una versión. O sea, me parece, vamos, que es como el ABC dentro de un desarrollo. Es como hacer HTML, ¿no? Una página web y que se te olvide el CSS. O sea, no me cabe en la cabeza.
Sí, son prácticas, por eso decía que son prácticas que cuando tú ya coges desde tus inicios, ya las integras en tu forma de trabajar. Ya no es una cosa que te venga impuesta, sino que, oye, mira, a mí me han enseñado a hacerlo así o me han explicado las virtudes de hacerlo así y, oye, esos malos hábitos que puedas coger, de pues mira, que todo el mundo hace, o sea, casi todo el mundo, lo que llaman esto de cowboy coding, ¿no? El cowboy coding es coger y los cambios directamente por FTP y no tienes un encuentro de versiones y uy, este archivo me lo he cargado, que no deja de ser la realidad de la inmensa mayoría de la gente que hace cosas con su página web.
También es verdad que hay servicios como algún CMS que no te permite tampoco jugar con Git. Eso es cierto, ahí está. Pero bueno, también hay herramientas, se pueden montar scripts. Lo único que requiere es un esfuerzo. Es lo que tú decías, Javier, es informarse un poquito, es tener curiosidad, ¿no? Es explorar. Y la gente, las personas enseguida cogemos malos hábitos. Y nos, funciona esto, ¿para qué cambiar, no? Es lo que siempre se dice.
Claro.
Bueno, creo que me he desviado un poco del tema. Clientes.
Clientes, sí, clientes.
A ver, yo a nivel personal me gusta mucho LazyGit, que es un cliente de terminal muy bonito, que y ha salido hace poquito.
LazyGit.
Sí.
Git vago, ¿no? Sí. Perezoso.
Exacto.
Muy bien.
Como decía Bill Gates, los programadores que más me gustan son los vagos, ¿no? Porque son los que intentan automatizar todo lo que pueden.
Claro. Bill Gates también decía que un ordenador nunca le haría falta más de 64 kilobytes de RAM, ¿no?
Sí, sí, el mismo. ¿Eh?
Y que no veía lo de internet, no le veía futuro, ¿no?
Bueno, vale, todos podemos equivocarnos.
Ese mismo Bill Gates, ¿no? Venga, va, tira.
Y otro que me gusta mucho, que ahora mismo le estoy cogiendo el gusto, es el GitHub Desktop, que no solamente funciona con GitHub, sino con cualquier otro repositorio.
Ajá.
De hecho, lo utilizo con Git, GitLab, y funciona estupendamente bien.
Muy bien.
Y ya está.
Y tú, David, utilizas... Bueno, David, sí que es verdad que en un episodio me acuerdo que comentó lo de Krakens. ¿Es el que utilizas tú, David?
Sí, yo utilizo dos principalmente. El GitHub Desktop, porque es súper facilito de utilizar. O sea, cuando intento enseñarle a los chicos cómo funcionar con Git y tal, enseño esto porque es súper sencillo, se integra súper bien con GitHub. Pero yo luego a nivel interno utilizo GitKraken, que me parece mucho más potente y está más al nivel de herramientas profesionales. Y una de las cosas que más me gusta es porque puedes ver todo el histórico de los de las ramas, ¿no? que intentas gestionar de un sitio para otro. Y el otro porque integra muy bien lo que es el proceso de la metodología GitFlow, que es el que te va creando como ramas distintas para hacer las releases, los hotfixes, la rama de desarrollo y las ramas de funcionalidades. Entonces creo que es bastante útil a la hora de hacerlo y que merece mucho la pena. O sea que en ese sentido me parece una herramienta profesional que pago religiosamente todos los años
ya
y que merece mucho la pena. Y luego yo estoy viendo mucho con el tema de que en empresas se está utilizando mucho Jira, pues como que la gente se empieza a acostumbrar a la utilización de SourceTree, que es como el cliente que se utiliza por parte de Atlassian, ¿no? Para
sí,
hacer
yo,
ese tipo de cosas.
Sí, yo lo gastaba, ¿eh? Aparte está muy bien, ¿eh? Cuidado que está muy depurado y yo lo gastaba. Aunque yo me pasé, tú decías antes de pagar, y hay un cliente para Mac que es Tower, que es un software que está muy currado, una interfaz súper limpia, y es un software que una vez lo pruebas, son de esos programas que, ostras, te cuesta luego tirar para atrás, ¿eh? Y está muy bien, y no particularmente, no es caro, ¿eh? La verdad es que lo ves y no me acuerdo cuánto cuesta, creo que son 35...
60 euros al año.
Pero es lo típico, que luego como hacen promociones anuales y si te esperas en el tema del Cyber Monday, siempre pillas alguna oferta. Y son de esos software que ya no hay, en definitiva, hay muchos clientes con interfaz gráfica, aunque no sé si estaréis de acuerdo en esto. Yo creo que también es bueno pelearse con la línea de comandos al principio, ¿eh? Me refiero a que cuando aprendes es bueno, ostras, porque las cosas como son. Yo entiendo que cuando uno ya lo va esto asimilando y lo va utilizando, pues se va sintiendo más cómodo, pero al principio hay una barrera grande, ¿eh? O sea, no para alguien que no está acostumbrado, afrontemos que, oye, pues hay que aprender unos comandos, hay que aprender sobre todo una forma de trabajar, que para mí es lo más representativo de lo que constituye Git y todo este entorno de GitHub y todo esto, es, oye, nos están enseñando de alguna forma a trabajar con cabeza, cosa que no es fácil. A trabajar con con formas de volver atrás, formas de no romper una línea, de separar una línea de trabajo con otra, y sobre todo lo que yo siempre he dicho, y me la habéis escuchado muchas veces, yo creo, ¿eh? Que es la gran por así decirlo, la gran ¿cómo sé cómo decirlo? Lo que es el reto,
dificultad,
el reto, no, no, el gran reto del trabajo en remoto es el trabajo en colaboración con los demás, ¿eh? No utilizar Zoom ni utilizar cierta herramienta de videoconferencia, de chat, uh-huh. sino el trabajo en colaboración. Yo creo que cuando uno es capaz de trabajar con una herramienta como GitHub, GitLab, en un entorno de trabajo compartido en remoto, es cuando de verdad uno sabe trabajar en remoto. Porque, en el mundo de código, cuidado. Porque es lo que te da de verdad herramientas para que no hagas perder el tiempo a los demás, o por lo menos no hagas cagadas que luego redunden en tiempo perdido o en trabajo perdido. O sea, para mí es la gran... O sea, desde el punto de vista conceptual, yo creo que GitHub lo que ayudó, aparte de ser un repositorio social para el código y un lugar donde los programadores y la gente del código se reunía y descubría cosas, es sobre todo la parte esa de cómo trabajar en colaboración. Me parece que Git lo que hace es ser muy inteligente en, ostras, hay una forma de trabajar ordenada, sistemática, ¿sabes? A prueba de errores. Y eso lo podemos llevar a otros ámbitos profesionales, ¿eh? Porque yo no sé si vosotros tenéis esa opinión. Veo que el mundo del trabajo falta sistema, ¿eh? Falta metodología.
Vale, creo que es muy importante ver las diferencias que tiene Git respecto al resto de sistemas de control de versiones, porque creo que hemos mencionado, ¿no?, lo que ofrecen las plataformas, pero no esto, ¿no? Entonces, si te parece, podemos ver, sí, un poquito cuáles son esas diferencias.
Sí.
Vale, una de las cuestiones fundamentales es que es un sistema que es distribuido. Es decir, que permite que tú tengas un repositorio local colocado dentro de tu ordenador, que era lo que decía Andros, ¿no?, de utilizar el Git init, ¿no?, para crear lo que es ese repositorio.
Eso es.
Y para que tú, independientemente de que envíes los cambios al servidor o no, tú puedas consolidar los cambios, es decir, hacer commits, ¿no?, es decir, consolidar los estados de tu proyecto, independientemente de si tienes conexión a internet o no, lo cual da una versatilidad brutal versus a otro tipo de sistemas, ¿no?, que solamente como en SVN, por ejemplo, hasta que no enviabas los cambios al servidor no estaban guardados o consolidados esos cambios respecto a la anterior versión que tú te hubieras puesto. Y luego el segundo tema, que es el que tiene que ver también con que sea distribuido, es el hecho de que tú tienes que sincronizar tu repositorio con el repositorio remoto. Y eso lo que fuerza es que tienes que hacer un merge, que a mí me gusta llamarlo fusión, como en Dragon Ball, ¿vale? Entonces hago eso en las clases también, me pongo ahí a... ¿sabes? Cosas así.
Pagaría por ver esa clase.
Pero la gente, ¿y la gente lo capta o no?
Sí, hay sí, todo. Sí, sí. Además, es un detalle friki que a la gente le suele gustar, y Dragon Ball a nuestra generación, en línea general, le gusta mucho.
Sí, verdad.
Claro, ten en cuenta que yo también doy clases a gente más mayor, ¿no? Entonces es un detalle que valoran bastante ver a un profesor haciendo el imbécil en clase, que eso relaja mucho. Entonces, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con eso, claro. Entonces, si tú tienes dos ramas distintas que tienen que ser fusionadas, Git es extremadamente bueno fusionando ramas, ¿no? Una rama de desarrollo, para la gente que no lo sepa, es cuando tú divides tu código en dos versiones distintas que van avanzando de manera paralela en el tiempo. Entonces, así es, por ejemplo, cuando se mantiene una versión y una versión que es más antigua, ¿no?, para añadir parches de seguridad o cosas de ese estilo. Entonces Git es extremadamente bueno a la hora de fusionar cambios entre dos ramas distintas, cosa que en SVN era una locura de hacer, porque te daban 57.000 millones de errores. Entonces, lo que es el motor para encontrar las diferencias, incluso dentro de un mismo fichero, de cambios que hayan hecho dos desarrolladores distintos dentro de un mismo fichero y que por lo que sea pues no se han puesto de acuerdo entre los dos, esa fusión entre esos dos versiones distintas de un mismo fichero con la versión que estuviera previa es lo que Git hace extremadamente bien, ¿no? Y luego por el otro lado sería todas estas herramientas que nos ayudan a poder gestionar en un determinado momento, pues eso, los cambios que tú tienes, los cambios que tiene otro, más todo lo que es el flujo de trabajo del Git Flow, ¿no? para gestionar todas estas ramas, creo que son como los tres puntos súper importantes a la hora de hacer temas de ese estilo.
Oye, Ander, ¿tú experiencias que tienes ahora que tienes esa con esto que el proyecto del que hablamos, esto de Maza? Sí. ¿Experiencias que tengas tú a la hora de lidiar con ya lo comentaste el otro día, pero ¿has tenido así más experiencia con respecto a cosas que te han comentado, algún pull request que te han hecho, alguna participación? ¿Cómo ves el ambiente, a fin de cuentas, cómo ves el ambiente tú así social dentro de la plataforma?
Uf, esto es como ir muy al hueso, ¿eh? De cómo funciona el open source en el mundo real.
No, pero coméntalo, porque...
A ver, te comento. No he tenido ningún problema, porque nadie me ha hecho pull request. O sea, quiero decir, he tenido 3 o 4 que han sido muy vagos, corrigiéndome... Bueno, es injusto decirlo. Digamos, poco dedicados. Han estado cambiando algo del Redmi o han estado viendo, yo qué sé, algún enlace que no funcionaba bien, también dentro del Redmi, alguna sugerencia de cambio. Pero lo que más he notado es una gran masa de usuarios que quieren utilizarlo y que utilizan el canal de issues o de problemas dentro de GitHub como soporte técnico gratuito, pero que no son capaces de meterse dentro del código, explorar cómo funciona e incluso si quieren añadir cosas nuevas, pues plantearlas, al menos en mi corta experiencia. Porque también es verdad que me gustaría hacer esta misma pregunta a un repositorio más grande como Chromium o cualquier otro. Claro, entonces, ¿qué he visto? O al menos, ¿cuál ha sido mi sensación? De que hay muy pocas personas que colaboren de verdad. Creo que somos un poco egoístas, siendo sinceros. Todos queremos trabajar en nuestro proyecto a tope. Y estudiar el código de otro no siempre mola, ¿eh?
Es una de las cosas más complicadas, de hecho, ¿eh? A la hora de hacer temas de ese estilo.
Sí, sobre todo porque también puede encontrarse, que a mí eso me ha pasado colaborando con algún repositorio, de que tu idea no esté en la misma dirección que el que está dirigiendo el proyecto. Por ejemplo, hubo un repositorio de para anotar, para tomar notas, parecido a Evernote, y yo les puse un pequeño pull request donde se añadía una característica para cambiar la tipografía, para que puedan elegir una fuente, y me dijeron que no. Muy dulcemente también, muy amables, me dijeron que no querían que eso se convirtiera en un editor como el Word. Entonces no querían ir por ahí. Claro, es duro también que alguien esté trabajando detrás, te dé algo y tú tengas que decir que no.
Claro.
Es casi como dejar a alguien, ¿no? Es un tema social.
Sí, eso... Lo escuché el otro día de un desarrollador que comentaba algo parecido. Y él lo que comentaba así, grosso modo, es tienes que tener, cuando tienes un proyecto propio, o yo creo que también es importante liderar el desarrollo de ese, o la dirección de ese proyecto, de forma que, no, que tenga sentido lo que la gente puede incorporar, porque el hecho de que sea una red social puede también, que es lo que pasa también muchas veces en las redes sociales, que se quiera complacer a todo lo que te entre por la puerta. Oye, mira, pues, ¿podías poner esto? Y con eso de ser simpático y guay y ser amigo del open source, vas metiendo cosas en tus proyectos que no deberían estar ahí y hacen que la dirección original del proyecto también se vaya desvirtuando. Eso es lo que comentaba este desarrollador, ¿eh? No es mi experiencia. Pero reconozco que tiene bastante sentido. Decir, mira, está bien que esto sea open source, sea abierto, pero aquí el que manda soy yo. O sea, otra cosa es que tú vengas con una propuesta sólida o que vengas o hagas un pull request y vengas con algo de verdad interesante, porque es bueno mantener un liderazgo de hacia dónde va tu proyecto. Es lo que venía a decir este hombre y yo la verdad es que me pareció bastante, bastante coherente.
Eso me recuerda mucho a lo que suele decir Andros del tirano benevolente, ¿no? De la comunidad de Python, ¿no?
Bueno, el caso más sonado, o al menos aquí me llamó más la atención, fue el de Vim. El desarrollador era uno, ha llevado todo el proyecto desde el principio y le llegaban muchos pull requests que rechazaba, porque no iba, como hemos dicho, ¿no? En el plan que él tenía. Y hubo un usuario que le puso un pull request de mucho valor, que era para hacer que los plugins creo que fueran asíncronos, y él lo desechó. Entonces, ¿qué hizo este usuario? Hizo un fork, hizo una copia del repositorio y empezó a trabajar en él. Entonces, muchos usuarios vieron que había otra persona que sí aceptaba esos pull requests, ¿no? Esas mejoras. Fue creciendo y adquirió una personalidad propia. Acabó llamándose NeoBeam, que fue tan grande esas aportaciones que iba recibiendo, que empezó a tener más importancia que el propio BIM. Uh-huh. Y tuvo que haber una fusión. O sea, el propio dictador, esta vez no es benevolente, tuvo que decir, vale, voy a aceptar estos cambios. Y actualmente, si veis las ramas, uno se alimenta del otro. O sea, va habiendo ahí una fusión. O sea, que a veces es bueno que haya este tipo de disputas, al menos para bajar del trono a ciertas personas.
Ya.
Porque bueno, todos somos como somos, ¿no? Y pensamos que nuestro trabajo es muy bueno y tal, pero puede ser que un proyecto open source esté dirigido por una persona que no es la adecuada. Sí. No, en caso de Python, que es estupendo. Ese tío, yo soy un gran amante de él.
Estás hablando de uno de los mayores contribuidores a la ciencia de la programación de los últimos años, ¿eh? No. En fin, la historia está que GitHub, en resumidas cuentas, es más que lo que podríamos llamar un simple repositorio de código. Es una red social y al mismo tiempo es un potenciador de lo que es el mundo del código y posibilita que otros proyectos salgan a la luz. O sea, no hay más que ver las pestañas estas de explorar dentro de GitHub, que es un escaparate sensacional a otros proyectos que no conoces, o incluso a recursos que la gente comparte ahí y que de alguna forma no sería impensable conocer de otra forma. Y que además las cosas como son, tú puedes entrar, no hace falta compartir ninguna mejora, ni mucho menos, ¿no? Porque ahí están las posibilidades de cada uno, pero es que puedes entrar al código, o sea, es que el código está ahí, tú entras, tú metes tu proyecto y tu código está ahí, o sea, si tú quieres aprender, por así decirlo, podríamos hablar de una gran universidad del código, GitHub, lo podríamos llamar así. ¿Cuánta gente no habrá mejorado sus habilidades de programación leyendo código o leyendo cómo se hace un programa? O sea, que está ahí disponible para que la gente lo pueda ver, y a mí me parece eso, solamente por ese motivo, por eso decía al principio que creo que GitHub explica la explosión del código en los últimos 10 años en el mundo. Aunque lo hayan capado, porque acordaos cuando hay países que tienen capado a GitHub o que en un momento determinado bloquean el acceso a GitHub. O sea, también, o sea, que no lo tiene fácil tampoco en muchos sitios.
Ya ves tú qué peligroso, compartir código.
Bueno, amigos, yo creo que nos ha quedado pendiente, no sé si queréis hacer alguna mención. Aquí tenemos también apuntado el tema de la integración continua, el despliegue este continuo. ¿Haz alguna mención de eso, David? Así para rematar el episodio.
Vale, simplemente que dentro de la filosofía de DevOps hay como tres conceptos importantes, ¿no? Que sería integración continua, entrega continua y despliegue continuo, que son los sistemas que nos permitirían que tú, desde que haces un commit a un repositorio JIT, se pueda automatizar todo el proceso de testing hasta llegar al punto de hacer entregas en preproducción y en producción de manera directa o de manera automatizada. Y luego lo del tema de que la mayor parte de los IDEs, ¿no? Es decir, de los entornos de desarrollo, suelen tener o bien plugins o extensiones que te permiten hacer el uso de JIT dentro del IDE sin la necesidad de irte a la consola o de utilizar un GUI, ¿no? Como hemos mencionado antes. Uh-huh. Y una especial mención al software de JetBrains, que nos permite, o sea, que todo esto viene preintegrado siempre por defecto, el que tú puedas llegar a manejar los repositorios JIT, estén donde estén, y luego tiene un sistema de integración con GitHub. y luego por plugins y tal, integra también con GitLab y tal. O sea que en ese sentido, pues que la mayor parte de las herramientas suelen integrarse con este tipo de cosas, ¿no?
Es un buen apunte porque, mira, no lo habíamos mencionado eso, como también editores como Visual Studio Code, bueno, la mayoría de editores permiten integración con para que te conectes tú a tus repositorios, ¿no? Mira, eso no lo habíamos dejado. Que también los editores de código ya se integran, o los IDEs estos que tú comentabas de JetBrains, que tienen también muy integrado toda la parte esa de conexión con GitHub, GitLab o Bitbucket o cualquier sistema de repositorios en la nube.
Correcto.
Eso es sí, de hecho es que lo necesitan para funcionar.
Sí,
bien.
Sí, claro, no. claro. Pero que no deja de ser la realidad de alguien que trabaja con código, que tiene que dominar ese tipo de cosas o convivir con ellas, montarse su flujo de trabajo, porque es que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que nadie piense que esto es algo esotérico. Bueno, amigos, ¿alguna aportación más? ¿Algo que queráis comentar?
Bueno, pues dejar caer, por si alguien quiere montarse en su repositorio un Git, pues funciona muy bien Gitea, que es un interfaz hecho en Go. Sería como un GitLab, pero puesto a dieta.
Sí, esto lo comentaste en un episodio en la sección Radar, sí. Me acuerdo.
Sí, sí, sí. Pues nada, es que yo lo he estado utilizando a nivel personal y me ha ido muy bien. Entonces, no está mal, ¿eh? De verdad. Y yo creo que lo único que nos ha quedado es hablar de más GUIs, ¿no? Como por ejemplo Sublime Merge. Quien haya utilizado el Sublime Text, pues han sacado un software paralelo. Uh-huh. Que es de pago, también hay que decirlo.
¿Cómo se llama, perdona, Andros?
Sublime Merge.
Vale. Muy bien. Y esto de Gitea, ya para rematarlo, que básicamente sí. Es que tú te montas tu propio servicio de Git, ¿no?
Sí, él lo que hace es darte una interfaz. Al final, o lo generas tú a través del terminal o te lo hace él. Te crea unas carpetas donde están los repositorios, que es así, es Git, no es más que eso. Cuando se ejecuta Gitea, se conecta con esa carpeta y te da una página web que funciona en local o si lo tienes en remoto en la IP que tú le asignes para gestionarlo de una forma cómoda o darle o hacer migraciones, ¿no? Pues si te quieres ir de GitLab a este servicio o si quieres automatizar también algún tipo de script.
Sí.
Es muy cómodo.
Muy bien.
Y funciona muy rápido, la verdad.
Muy bien. Vaya, vale, bueno. Perfecto. Pues señores, con esto yo creo que tenemos el episodio ya. Volveremos a tratar estas cuestiones. A ver si podemos ir desgranando todo este universo, porque es que es tan vasto también, ¿eh? Es que tan. Uf, nos hemos tocado.
No se termina.
Hemos puesto el pie en la piscina, ¿eh? Porque esto es un mundo, ¿eh? Esto es una cosa que, aparte, el crecimiento es increíble. O sea, si estar al día de estas herramientas ya constituye un reto formidable. Pero podemos volver a tratar, ahí nos quedan muchas cosas en el tintero, no sé si tratarlas en otros episodios o incluso a alguien que nos pueda dar alguna visión profesional de alguna de estas herramientas o disciplinas, pero está muy bien, ¿eh? es una cosa que está en auge y hay muchísima herramienta que tocar y muchas disciplinas que dominar.
Sí, yo creo que tendríamos que comentar lo que nos ha costado hacer el guión, porque hemos tenido que borrar de cosas.
Ah, que te ha costado 20 minutos.
No nos poníamos de acuerdo de todas las cosas que se pueden contar alrededor de los repositorios.
Muy bien, pues señores, con esto yo creo que podemos dar por finalizado, casi llevamos una horita el episodio. Sí que me gustaría hacer una mención, de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que apoyan el proyecto de República Web con una aportación. La última de nuestro amigo Robert, que además ha dejado un comentario en nuestra página web. Y reiterar eso, que estamos encantados siempre de recibir vuestros comentarios, por supuesto vuestras aportaciones a través de Buy Me a Coffee, pero también vuestros comentarios en iVoox o en nuestra página web o a través de redes sociales, también a través de nuestro grupo en Telegram de Malditos Webmasters, que siempre es bueno conocer vuestras aportaciones, que siempre enriquecen mucho el conocimiento que tenemos todos de estas herramientas, que va creciendo día a día, ¿eh? Que nadie se piense que aquí todo el mundo es un experto, aquí todo el mundo aprende cada día y por tanto vuestras aportaciones son siempre bienvenidas. Como siempre también recordaros lo que decía antes, tenemos la página web republicaweb.es, tenemos la posibilidad de dar comentarios, tenemos nuestro perfil en Twitter, también tenemos una página en Facebook, que también el otro día nos dejaron un comentario, una pregunta. Y como siempre, agradecer a nuestros amigos de Idecrea, que por cierto han aparecido en una entrevista en el podcast hermanado, el de formadores, ¿no, David?
Sí, correcto. Les hemos hecho una entrevista tanto a Andros como a María de Idecrea para que nos contaran un poquito, pues eso, qué es lo que hacen y tal, y luego que nos contaran un poquito cómo es, ha sido la transición a ese modelo online que están haciendo.
Pues cuando salga ya le daremos cumplido enlace al contenido, porque seguro que es muy interesante. Y también a cursodesarrollo.com, ahí en la Gran Salamanca con David Vaquero. ¿Qué tramas últimamente por ahí en Curso de Desarrollo?
Va, estamos hasta arriba haciendo hornazos. No, en serio. No, pues lo que ando bastante liado ahora es con todo el tema de la infraestructura. Entonces, he montado el GC que estamos utilizando ahora mismo para grabar. Estoy terminando de montar el GitLab dentro del servidor, ¿no? Para poder gestionar lo que serían los repositorios de código y tal. Y ando ahí a tope, que se dice.
Sí. También nos comentabas que has hecho, te has mudado también un VPS de Dynahosting.
Ah, sí, sí, joder, sí, sí. ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando con Iván de, ah, seguro que no sí. te apetece tal? Toma, 700 pavos de servidor al año.
Toma ya.
Claro, porque justo, a ver, yo tenía contratado un alojamiento normal y correcto, de estos que cuestan 100, 120 euros al año. Que funcionaba muy bien y tal, pero claro, mi pareja dijo, es que claro, quiero una página web para el Obrador, pues toma. Pues al final dije, mira, pues entre pitos y flautas, pues mira, me cojo una VPS, experimento un poquito cómo funciona todo eso y el tema simples, o sea, está funcionando súper bien, la migración funcionó que te cagas y nada, pues me he convertido en un reseller de Dynahosting rápido.
Y aparte que comentaba Andros que también se ha metido ahí con una pequeña cuenta, ¿no, Andros? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, no sé, nos están absorbiendo.
Están absorbiendo, sí. Pues... aquí es que fijaros que pasan los invitados y nos cuesta dinero. Que lo tengan en cuenta la gente que viene aquí de invitado, que tengan en cuenta que ya tiene un cliente o dos o tres.
Por favor, vaya a Maya Coffee, que nos necesitamos dinero para mantener todos esos invitados.
Este programa es un gran negocio para los invitados.
Qué fuerte.
Bueno, amigos, muchísimas gracias por escuchar el episodio, el 138. Os esperamos la semana que viene, que ya tenemos por ahí. Tenemos ya un entrevistado muy conocido en la comunidad con un episodio especial de navegadores, ¿no, Andros? Es lo que tenemos preparado.
Chin, chin. Hay una sorpresita. Tenemos un invitado que muchos van a conocer, pero no vamos a soltar prenda.
Venga.
Javier, aprovechando antes de despedirnos,
sí.
Colgamos en el grupo una pregunta.
Sí.
Era, ¿dónde alojas tu valioso código?
Ah, sí.
Y a lo largo de la semana nos han ido respondiendo y ha quedado de la siguiente forma. El top, el ganador, ha sido GitHub con un 64%.
Vaya.
GitLab, un 20%. Bitbucket, un 13%. Un disquete polvoriento en un armario al fondo de un cuarto, un 4%. Y Gitea, un 2%.
Siempre tiene que haber la pregunta troll, ¿no? Siempre tiene que haber, perdón, la respuesta troll a una pregunta.
Claro, tenemos que absorber a esa gente.
Pues muy bien, ahí queda como GitHub, como la gran, es lógico, es el gran referente y es normal que la gente pues ahí sea la primera opción, pero oye, no está mal, que el porcentaje de GitLab y de Bitbucket, no está mal.
Sí, al final es la solución más popular, ¿no?
Bueno, señores, con esto ya finalizamos. De nuevo, muchas gracias por escuchar el episodio y os esperamos en el próximo episodio de República Web. Sean felices y cuidaros.
Versionad vuestro código.
Y quedaos en casa.
Muchas gracias por escuchar el episodio y te animamos a que participes con tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.